crew. Sale un buen plato de flow, flow,
sabrosura.
Fuga de radio.
Fuga de radio.
Brothers and sisters rocking, a dreadbeat pulsing fire, burning, chocolate power and darkness creeping night, black veiled night is weeping, electric lights consoling night, a small hall soaked in smoke, a house of ganja mist, music blazing, sounding, thumping fire, blood, brothers and sisters rocking, stopping, rocking, music breaking out, bleeding out, thumping out, fire, burning, electric power of the red bulb, staining the brain with the blood flow, and a bad, bad thing is brewing, ganja crawling, creeping to the brain, coat lights hurting, breaking, hurting, fire in the head. And a dread beat, bleeding, beating fire. Dread. Rocks rolling over, hearts sleeping while rage rising out of the heat and the hurt. And the fist curling anger reaches a her. Then flash of a blade from another to a him leaps out for a kick of a flesh of a piece of skin. And blood, bitterness, exploding fire, wailing blood and bleeding.
Suena en Fuga de Radio el legendario Linton Kwesi Johnson, poeta y músico jamaiquino, para ponernos en ambiente de la película que vamos a hablar a continuación, porque ayer se estrenó en Cinemateca Uruguaya Tengo Sueños Eléctricos, la ópera prima de Valentina Maurel, directora de cine y guionista franco-costarricense. La película, bueno, ha sido ampliamente premiada en festivales internacionales como Locarno, San Sebastián, y se centra en la historia de Eva, una adolescente de 16 años en medio de la separación de sus padres, las reformas múltiples de casas y la búsqueda de lugares tanto físicos como también emocionales, así que es un verdadero gusto estar en contacto con la directora del film, Valentina Maurel. ¿Cómo estás? Bienvenida a la radio de la Universidad de la República.
Hola, ¿qué tal? Encantada de poder conversar con vos.
Un gusto, aquí estamos junto a Juli Dancilio para charlar sobre tu más reciente película, pero antes de meternos de lleno en Tengo Sueños Eléctricos, para conocerte un poco más, porque además se trata de tu primer largometraje, está bueno tener algunas referencias, porque la producción de Tengo Sueños Eléctricos es una coproducción costarricense, francesa y belga, y de alguna forma resume también lo que ha sido tu trayectoria, porque vos sos hija de madre costarricense, padre francés, y estudiaste cine en Bélgica.
Así es, exactamente, sí. Bueno, nací en Costa Rica y me fui a los 19 años a estudiar a Francia, pero supongo que pasar de un país pequeño a un lugar, bueno, a París, que era una ciudad un poco enorme para mí, al final me fui a Bélgica, que era un país cuyas dimensiones me parecían más humanas, y me acomodé ahí, pero siento que los tres países forman parte de mi identidad y creo que seguiré siempre coproduciendo, haciendo mis películas con los tres países, espero, si me quieren seguir financiando, así que...
Exacto. Sí, bueno, ahora charlaremos un poco también del tema de la financiación, sin duda, del cine latinoamericano, en las coproducciones, también cuando dialogan con Europa, que es una de las cuestiones centrales también que queríamos conversar. Pero para acercarnos un poco, como decíamos entonces, a Tengo Sueños Eléctricos, de plano ya arrancás haciéndonos un guiño, ¿no? A los amantes y las amantes de la ciencia ficción, con la historia de Blade Runner, ¿no? Y esos... Si los androides sueñan con ovejas eléctricas, acá vos haces una referencia a estos sueños eléctricos, va un poco por ahí, aunque la historia va por otro lado, por supuesto.
Sí, en realidad es un guiño accidental, aunque me encanta Blade Runner, el verso, hay un poema en la película cuyo verso es Tengo Sueños Eléctricos, y dudé mucho en usarlo como título porque pensé que ibas a a ser un poco confuso.
Claro.
Pero al fin y al cabo, pues no, todos tenemos derecho de tener sueños eléctricos, de que sean distópicos o no, así que mantuve el título y la verdad hay gente que sí ve una relación, yo no sé muy bien cómo, pero sí ven una relación con la película, así que bueno.
Lo que sí quizás podemos decir es que Tengo Sueños Eléctricos de alguna manera es una secuela de tus anteriores cortometrajes. Paul está aquí, Lucía en el limbo.
Sí, es verdad que en el primer cortometraje ya hablaba de una relación al padre, bueno, padre-hija, y en el segundo cortometraje hablaba de la adolescencia, del descubrimiento de la sexualidad, del deseo. Y bueno, pues en este largometraje se reunieron los dos temas. Pero a veces no sé si algún día logre hablar de otra cosa, ¿verdad? Yo quizás haré eternamente secuelas de mis películas, pero sí son temas que me interesan mucho.
Ahí está. Vos decís que estás como un poco en este momento creativo, digamos, de tu vida como directora, como realizadora, muy centrada en este escenario narrativo, ¿no? De los vínculos, para explorar por allí las relaciones familiares, padre, hija, es donde decís que te nace crear en este momento esas ambigüedades de a veces el vínculo amoroso, los rasgos violentos también que hay en esas relaciones.
Sí, es decir, yo creo que una vez mi abuela me dijo que ya habían demasiadas películas sobre las familias. Ajá. Pero a mí me resultó tan divertido que me lo dijera mi propia abuela, que es una mujer con una cantidad de historias sobre su familia y tan impresionantes que yo siento más bien que de su vida yo podría hacer 1000 películas. Y también mi interés creo que, bueno, pues sí surge el hecho de que aunque mis películas no son necesariamente autobiográficas, pues vengo de una familia de artistas, de gente muy dual, que tiene esa ambivalencia de ser personas como muy, como decir, vitales, ¿verdad? Pero que cuya vitalidad se confunde a veces con violencia o que están atravesados por pues mucha oscuridad. Yo creo que todos lo somos, ¿no? Pero quizás el medio artístico como que acentúa esas contradicciones y yo sentía que en Costa Rica, bueno, todavía no se había hecho cine en Costa Rica que hablara de eso, porque en Costa Rica estamos un poquito atrapados como en el paradigma exótico y nos representamos a nosotros mismos como seres simples, labriegos sencillos, decimos, creo que es el en el himno. Dice, y yo más bien mi experiencia de mi vida ya no era estar rodeada de gente sencilla, sino todo lo contrario. Entonces, bueno, de ahí salió el impulso de escribir esta peli.
Es bien interesante el tratamiento de estas sensaciones en la película, porque igual no hay un juicio hacia los personajes, no es una película moralista, y también pasa con la protagonista, que se ve igual seducida, tiene cierta fascinación por expresar esa rabia o esa violencia que quizás no se le da cierto sentimiento de poder o así. ¿Qué fue lo que te motivó a justamente abordar estas sensaciones en la película?
Bueno, yo creo que estaba un poco harta de ver personajes adolescentes como mal retratados, o en todo caso yo descubrí el cine siendo adolescente con una película, que es una película de Lucrecia Martel que se llama La Niña Santa, en la que hay el personaje de un adolescente que es muy ambiguo. Y yo recuerdo que esa película para mí fue como, bueno, fue una revelación y no me volvió a ocurrir después tener una revelación así. Y pues nada, yo sentía que necesitaba como espectadora y como cineasta y como persona poder retratar personajes de forma que son muy humanos y no hacer una película que esté respondiendo a un deseo ideológico o idealista o moralista, que siento que a veces pasa, sobre todo cuando uno está hablando de temas tan complejos como lo es pues la violencia doméstica, la sexualidad. En realidad uno experimenta esas cosas, ¿no? La adolescencia sin distancia moral, ¿no? Entonces, para mí es muy importante ser fiel a la confusión de los personajes y a la confusión del momento presente, claro, que es el momento en el que uno vive las cosas, ¿no? Así que
y en eso de ser fiel a, al, a lo que querés representar, y a, por decirlo de alguna forma, ser políticamente incorrecta, la película tomás muchas decisiones jugadas, ¿no? O sea, de trascender como algunas barreras de lo que se muestra. No queremos adelantar, obviamente, porque lo importante es que mucha gente que nos escucha vea la película, pero hay como algunas barreras que vos pasás que mucha gente dice, epa, me choca, ¿no? Como realización.
Sí, era un riesgo y a la vez ha sido muy gratificante porque, pues, la película, digo, la gente le puede dar muchas lecturas a la película.
Sí.
Hay gente que le gusta la película, que le da una lectura que no es la mía, que yo no comparto, por uh-huh. ejemplo. Pero hay gente que igual, que le guste o no le guste, entiende algo que es, tiene una lectura que es la que yo sí comparto, ¿no? Pero el punto no es ese, el punto es que yo no estoy dictando qué es lo que hay que pensar, y me parece importante porque el cine no tiene que ser, para mí, bueno, el arte en general, no tiene que ser, responder a eso, a una necesidad de discurso. Yo creo que el hecho de haber escrito sin tomar precauciones me permitió también, al fin y al cabo, ser más empática con los personajes, y yo creo que es lo que necesitamos también como espectadores, ver películas que no nos están juzgando tampoco a nosotros como espectadores. Y hay gente que le molesta eso, porque de pronto no sabe cuál es mi posición de cineasta, pero lo que yo quisiera decirle a la gente es que no es importante, ¿verdad? Claro. No es tan importante, al fin y al cabo.
Y en esto de las decisiones, ¿no? que tomás, también nos gustaría preguntarte por una cuestión estética bien, bien relevante, que es algunas escenas, ¿no? En particulares que son bien, que tienen mucha fuerza de lo físico, ¿no? En cómo están transmitidas, donde vos comunicás muchísimo, a veces sin nada de diálogo o con muy poco diálogo. Hay muchas escenas realmente conmovedoras de la película donde se centran en el contacto físico, por ejemplo. ¿Eso fue una decisión bien racional y personal a la hora de trabajarla?
Sí, yo creo que al principio fue inconsciente. Yo pienso con el cuerpo, tengo un pensamiento metabólico. Cuando escribo tengo que caminar, tengo que moverme como los personajes, y a veces las ideas surgen de un movimiento. Por eso tengo una relación como poco teórica con lo que hago, es como físico. Y entonces, pues eventualmente eso contaminó mi manera de pensar los personajes. Antes de pensar un personaje, o sea, antes de imaginar qué piensa un personaje, pienso en cómo está sentado, o cómo se mueve, o cómo huele, ¿no? Y al principio yo pensé que, pues, yo pensé que eso era un defecto mío. Se convirtió en un estilo, pero creo que también se convirtió casi que en una filosofía. Con los actores el trabajo fue muy físico, y eso también nos permitió protegernos un poco del tema de la peli, y a la vez acercarse más a los personajes, nunca desde una memoria emotiva o una cosa psicológica, sino una cosa muy física siempre.
Sí, es verdad que el olor es algo que está bien presente en Tengo Sueños Eléctricos, y también en tu primer corto que hablábamos al principio de la nota. Otra pregunta que teníamos para vos es, ¿por qué decidiste situar la película en Costa Rica, en la ciudad de San José?
Bueno, varios motivos. Bueno, crecí en San José, y es una ciudad que es considerada como una ciudad muy fea, y a mí es la ciudad en la que me descubrí a mí misma, ¿no? Y bueno, que la peli no es autobiográfica, pues yo sí sentía la necesidad de representar ese lugar, porque no hay nada que me guste más que ese tipo de desafío, ¿no? Lo que cuando alguien me dice, este lugar no es cinematográfico, pues estoy segura de que en realidad sí lo es. Y por otro lado, yo siendo francesa, pues sí, tenía la posibilidad de hacer cine en Francia, en francés. Mi primer corto, bueno, en Bélgica en realidad, mi primer corto está en francés. Pero yo creo que hay que apostar por un cine centroamericano con identidad, no sé, yo sentía que ese era el que a nivel también casi que, ahí sí ya político ideológico, es necesario que la gente que tuvo que estudiar afuera, porque muchos de nosotros, los costarricenses, tenemos que irnos a estudiar afuera porque no se puede estudiar cine en Costa Rica o es muy caro, pues yo siento que es importante que volvamos y que hagamos cine allá y que contemos nuestras propias historias. porque no hay nada más lindo y conmovedor que sentirse representado en un momento dado en una pantalla grande, como en una identidad chauvina, no sé cómo decir, no patriótica, ¿no?
Claro.
Pero en singular.
Sí, y también escaparle esto que vos señalabas hace un ratito, nos contabas de a veces los estereotipos o de lo exótico, ¿no? De decir, asociar Costa Rica, bueno, la imagen de una selva, ¿no? Caer en esos clichés.
Sí, lo que pasa es eso, que cuando somos centroamericanos sentimos que tenemos que o contar historias muy exóticas o sociológicas, ¿no? Como miserabilistas para poder existir en el panorama fílmico mundial. Pues yo tenía ganas de decir, pues no, yo tengo ganas de filmar San José, Zapote, ¿verdad? Los varios de los cuales ustedes nunca han escuchado hablar, pero que si ven la película, pues ya sabrán que existen, y a la vez mi esperanza es que ustedes en Uruguay sientan que el barrio que estoy filmando les es un poco familiar, ¿verdad?
Sin duda.
Entonces,
hay un poco de eso,
porque
sí.
Porque son temas universales también, tiene eso la película.
Sí, que claro, es casi que banal decir que cuando uno se interesa en lo singular alcanza lo universal. Es una frase que me habían dicho a mí en la escuela de cine, que era un poco teórica, pero en realidad me di cuenta de lo real que es. Es decir, cuando uno deja de intentar de satisfacer una mirada exterior, y cuando te interesas en cosas que sí son... Pues sí, muy muy específicas, casi que demasiado específicas. Esas fiestas que ustedes ven en la película, la mujer gorila y todo eso, son cosas reales. Los costarricenses jamás se habrían imaginado ver eso en una pantalla grande. Pues en realidad, yo creo que mucha gente lo ha experimentado cosas similares en otros lados y, bueno, qué sé yo. La identificación, nunca sé por dónde circula, pero ahí está, lo universal está ahí en los detalles banales,
¿no? Bien, buenos datos que nos tirás entonces del contexto también de algunas escenas de la peli. Esta cuestión también que tocabas, ¿no? De cómo no querer caer en una película cliché mostrando la miseria. Vos lo decías, por ejemplo, cuando presentaste la película en Mar del Plata, esto de querer ser también crítica con la clase media, ¿no? Es una representación también muy ácida, muy aguda de las cuestiones, los problemas y las realidades de la clase media y de sus peculiaridades también de alguna forma en Latinoamérica.
Sí, es decir que, bueno, yo no me sentía cómoda, bueno, me sentía más cómoda hablando de la clase en la que crecí, que es una clase media, bueno, nunca sé si alta o baja. hay espectadores en lugares del mundo que han considerado que soy de clase alta, otros de clase baja. Es esa cosa como indeterminada de la clase media de cualquier lugar, pero que sí, en todo caso, en un país como Costa Rica, siento que la gente de la clase media siempre se ha sentido como en el lugar correcto de las cosas, ¿no? Gente de izquierda, gente educada, gente que no se puede imaginar a sí misma como siendo violenta, machista, ¿no? Y cuando en realidad absolutamente sí. Y yo creo que esa... Bueno, pues yo quería un poquito violentar esa ceguera, ¿verdad? Un poco. Uh-huh. Así que, pero por otro lado, pues también tengo una visión muy tierna de la clase bohemia, digamos, de la gente bohemia de Costa Rica, porque también, pues, ser artista ya no es fácil. Hay una como un sentimiento de no future, no sé cómo decir, como de que no hay avance, no hay progreso y las cosas están un poco estancadas. Entonces, para mí hay una visión crítica, también una visión tierna, digamos.
Hablando de eso, ¿qué opinión te merece el escenario para la producción de cine ahí en Costa Rica actual?
Bueno, han habido, digamos, tenemos un fondo de financiamiento que se llama el Fondo El Fauno, que apoyó esta película y sin el cual no habríamos podido pues tener una coproducción costarricense. La película habría sido solo belga y francesa. Y hay mucha gente del sector, hay muchas más películas que antes. Tenemos toda una generación de cineastas mujeres con muchísimo talento, pero la administración actual, el gobierno actual, no quiere apoyar a cultura. Entonces creo que los años, o sea, no va a ser fácil financiar películas allá en los años que vienen. y eso me preocupa, pero por otro lado siento que los artistas y los cineastas siempre han sido el motor de las cosas, entonces tengo esperanzas de que el hecho de que el cine costarricense viaje nos permita igual pues salvar el fondo, no perderlo todo. No sé, intento ser positiva. Claro. Las cosas no están muy bien, digamos.
¿Cómo tomaste, Valentina, toda esta buena recepción, ¿no?, en general que ha tenido Tengo Sueños Eléctricos? Principalmente, bueno, porque además es tu primer largometraje, ¿no? Y es como a veces chocarse con las primeras opiniones de muchos y diversos lugares, además. ¿Cómo has venido trabajando esa cuestión también?
No ha sido fantástico y a la vez un poco abrumador. Yo pensé que la película iba a tener un recorrido más confidencial. Y bueno, siendo la película un poco íntima, pues por supuesto que ha sido también un poco violento a veces enfrentarme a las opiniones de la gente. Pero creo que quiero seguir haciendo películas como hice esta, es decir, sin pensar en la recepción que va a tener. A veces cuando yo digo eso, la gente se enoja conmigo, ¿cómo es posible que uno quiera hacer películas sin pensar en el público, o cuál es su público, o qué sé yo? Pero yo creo que más bien todo lo que viajó la película, pues ya no me da el sentimiento de que ya no me pertenece, y eso es todo, ¿no? Me hace feliz, pero la próxima que voy a hacer la voy a hacer igual, la voy a hacer con mis amigos en San José, intentando buscar financiamiento en Francia y Bélgica y contando la historia de un barrio específico y ya. No pienso cambiar nada con respecto a la forma en que hago las cosas.
Y hablando de las críticas que vos señalabas, bueno, de nuestra parte, antes de preguntarte por alguna cosita más ahí de lo que se pueda llegar a venir, felicitarte por esta realización, porque realmente nos pareció un trabajo que tiene que ser visto. Vos hablabas de esto de que ha rodado por muchos lugares, ojalá que pueda seguir rodando por muchos sitios. A mí en lo particular me conectó. Vos hablabas esto de la película de Martel, con la que tuviste como una epifanía, ¿no?, creativa. A mí me pasó muchísimo con After Sun, una de las mejores películas, creo yo, recientes, que me pareció deslumbrante, y logré conectar muchas cosas, incluso te diría, de Tengo Sueños Eléctricos con los sentimientos y cosas que me generó After Sun. Así que también te queríamos dejar ese comentario por allí para que quede circulando.
Bueno, muchas gracias, me hace muy feliz oír eso. La peli que mencionaste es Astrakhan.
¿Cómo?
La peli que mencionaste se llama Astrakhan.
After Sun.
¿O cuál es? After Sun.
Sí.
Perdón.
Claro, ahí está.
Sí, así fue un buen año para las películas hechas por cineastas mujeres que hablan sobre la relación al padre, así que a mí eso me hace muy feliz.
Sin duda.
Así es.
Les contamos a quienes nos están escuchando que, bueno, Tengo Sueños Eléctricos se estrenó ayer en Cinemateca Uruguaya y sigue en cartelera estos días. Hoy la pueden ver a las 19 horas, mañana a las 19:30 y, bueno, continúa la semana que viene.
La semana que viene también
siempre
va
a estar. A las 7 o a las 7 y media de la tarde.
Exactamente. Valentina, ¿algún otro proyecto que quieras adelantaros en la vuelta? Vos decías esto de que seguís pensando trabajar estas temáticas, ¿estás ya con algo en la cabeza como para empezar a escribir, para empezar a filmar?
Sí, estoy intentando escribir otra película. Cuando alguien me pregunta eso en una entrevista, siempre digo que sí y doy el título para obligarme un poco a seguir escribiendo. Pero sí, esta película me dejó un poco frustrada porque quería también hablar de la relación a la madre y, bueno, no se puede contar todo en una película, entonces pues en la próxima me voy a concentrar un poquito más en eso, no en este personaje, sino pues a la madre en general, y pues también voy a usar el verso de un poema y el título va a ser Siempre soy tu animal materno.
Bien,
así bueno, ya veremos qué.
Flor de adelanto, nos tiras entonces para quienes nos escuchan y que queden enganchados con tu trabajo a partir de Tengo Sueños Eléctricos. Valentina, muchísimas gracias por este rato de charla que nos regalaste aquí en Uruguay, en la radio de la Universidad de la República. Y bueno, todo lo mejor para esta primer largometraje y lo que venga en adelante.
Muchísimas gracias a ustedes.
Nos acompañó Valentina Maurel, directora y guionista costarricense y francesa, que está con su primer largometraje en este momento en cartelera de Cinemateca, Tengo Sueños Eléctricos.
Puedes verla asomándote a la ventana o encendiendo el televisor. Es el mundo que han puesto ante tus ojos para que no veas la verdad. Fuga de radio.
Fuga de radio.
Fuga de radio. Fuga de radio.